Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nostre Sport Management. Como siempre, a mi derecha, Erika Oliver. Hola, buenas tardes, Erika.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, hoy estamos solitos en el plató, no tenemos invitados, pero tendremos unos fantásticos invitados telefónicamente. El topic de esta semana va a ser el deporte en el ámbito laboral. Vamos a hablar de por qué es bueno o no que las empresas promuevan el deporte, ayuda pues, a valores directivos, ¿no? Pues a trabajo en equipo, a liderazgo, a crear un buen ambiente laboral, a que haya una mayor implicación de la plantilla con la empresa, con los objetivos que tienen, a crear un equipo, una buena dirección. Bueno, a ver cómo el deporte es utilizado, es instrumentalizado por las empresas o no para su política de recursos humanos. Para ello, pues bueno, contaremos con expertos en ámbito teórico y práctico. Arrancamos.
Nostre Sport Management. Papel y boli.
Para esta primera sección tenemos un invitado, es Andrés Mínguez, él es profesor del ESIC y aparte es un experto en bueno todo esto que se ha venido a denominar como outdoor training, outdoor activities, etcétera, etcétera. Hola, buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. A ver, la primera pregunta es casi obligado, es decir, ¿cómo están utilizando o por qué las empresas utilizan el deporte dentro de sus acciones o de las acciones que desde el ámbito de recursos humanos están utilizando?
Pues según mi experiencia, hay empresas que tienen, por ejemplo, equipos de ciclismo que aprovechan para salir los fines de semana directivos y operarios, que eso también hace team building. Y otras empresas, desde hace unos años en España, están empezando a utilizar parte de su crédito de formación anual en actividades de outdoor. Entonces, con eso consiguen un doble objetivo. Por una parte, pues hacen equipo, como bien has dicho anteriormente, y por otra, pues utilizan adecuadamente el crédito formativo anual.
O sea, que no solamente decir, pues bueno, vamos a hacer deporte por al final tener una actividad social con compañeros que nos permita conocernos y más allá de la metodología, sino que dentro de la formación, entiendo que sobre todo la formación al trabajador, ¿no? La formación sí, bonificada, sí, sí, etcétera, pues sí, sí, utilizamos el deporte como una herramienta de formación que tiene la empresa, ¿no? Sí, que en lugar de ir a un aula o complementando la actividad que damos en el aula, la implementamos también en el deporte, ¿no?
Eso es decir, hay actividades, yo por ejemplo tengo experiencia de hace 10 años en este tema y utilizo pues actividades de agua en primavera-verano en el río Cabriel, en Cofrentes, utilizo actividades de tierra y utilizo actividades de río y de mar, porque también en el Club Náutico de Valencia hacemos actividades de este tipo.
En temas de importancia del líder, ¿es verdad que estas actividades mejoran las relaciones con los altos cargos o con los directivos o los jefes de los trabajadores?
Bueno, las mejoran o las empeoran, pero desde luego no las dejan igual. Entonces hay casos, en la mayoría de los casos lo que se hace es cohesionar el equipo y en una sesión de outdoor de día y medio, la gente normalmente en el outdoor se quita caretas. Las caretas que tiene en su puesto de trabajo diario que les hace ser políticamente correctos, pues se las quita cuando los sacas de su puesto de trabajo y del aula. Entonces, este tipo de actividades, si sabes observar lo que pasa, sí que puedes sacar muy buenas conclusiones en este sentido de liderazgo, pero no solamente el explícito, sino el implícito, sino la gente que tiene potencial de liderazgo.
¿Y qué es lo que buscan? Quiero decir, en tu caso, en tu experiencia, cuando una empresa te contacta, te dice, oye Andrés, mira, dentro de nuestra formación o dentro de nuestra política de recursos humanos nos estamos planteando hacer alguna actividad vinculada con el deporte, ¿qué es lo que están buscando? ¿Simplemente tener una actividad social o ya te dicen, no, además queremos trabajar tal habilidad directiva? Claro. ¿Cuáles son los objetivos que buscan a la hora de contactarte?
Pues cada empresa busca unas competencias, ¿no? Pues en general se busca talento, Se busca talento en las personas que acaban de entrar, talento para promocionar a una serie de personas o a una persona. Hay un puesto vacante y se necesita una persona para cubrirlo. Pues a través de este tipo de actividades yo les puedo recomendar a una persona y ellos pues luego ya deciden, ¿no? Pero en general talento directivo.
O sea, que también lo utilizáis casi como, o en ocasiones, como una parte del proceso de selección, ¿no? De decir, bueno, pues una persona que sea capaz de dirigir un equipo, de comunicarlo bien, de gestionarlo adecuadamente, etcétera.
Sí, sí. Incluso yo lo he utilizado también como proceso de selección, como proceso de selección externo. Es decir, yo preselecciono a través del tipo de actividades una serie de personas para un puesto de trabajo.
Madre mía.
En el plan integral para la actividad física y del deporte, que está realizado por diversos profesores, entre el Jordi Viñas, habla también de que el deporte ayuda un poco a como reducir el estrés, mejorar los estados depresivos de los trabajadores y también reducir el ausentismo. Y se ha visto que sí que puede ayudar a esta reducción, no mucho, pero de unos pocos días, porque las personas que realizan estas actividades pues mejoran tanto físicamente a nivel muscular, no sé, ¿qué nos puedes hablar de este tema?
Pues hombre, desde hace muchos años se sabe que el hacer deporte libera endorfinas, entonces estas endorfinas lo que hace es que veas tu actividad laboral de una forma distinta, con una actitud distinta, entonces aparte de que físicamente te encuentras mejor, sobre todo psicológicamente, en trabajos estresantes y en trabajos muy repetitivos, es conveniente hacer unas mínimas sesiones semanales de deporte, cada uno a su nivel, ¿no? Pero sí que es conveniente, sobre todo desde el punto de vista psicológico.
Oye, y Andrés, ¿hay un perfil? Es decir, ¿qué tipo de empresas son las que te contactan o en tu experiencia para este tipo de actividades? ¿Son empresas grandes que tienen a lo mejor más instrumentalizado, más estructurado su política de recursos humanos o no? ¿Cualquier pyme a lo mejor en un momento dado, pues bueno, dice, oye, vamos a hacer una actividad que nos permita conocernos mejor? ¿Hay un perfil?
Hay de todo, a partir de 50 trabajadores hasta multinacionales. A partir de 50 trabajadores ya puedes trabajar con el equipo directivo primero, que son 4 o 5 personas, y a partir del trabajo con ese equipo directivo, pues se suelen animar y suelen invitar a los mandos intermedios, con lo cual ya somos 10 o 12, es decir, que incluso en las pymes ya se utiliza cada vez más, porque es que normalmente se desconoce. Entonces, al desconocerlo, pues la gente desconfía, como siempre. Pero una vez que lo conocen, la verdad es que lo valoran.
Mira, Andrés, nosotros para preparar el programa, aparte de estar mirando estudios como el que ha comentado Arica, ¿no?, que es del Consejo Superior de Deportes, también hemos estado viendo casos de empresas, que luego contaremos con dos, y casos de empresas que lo tienen integrado, y también casos de empresas que nos han dicho todo lo contrario, ¿no? Desde el Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, una gran empresa, no voy a decir el nombre porque no sepa mal, pero una gran empresa de distribución, ¿no?, nos ha comentado decir, mira, nosotros no incentivamos que nuestros empleados hagan deporte, entendemos que forma parte de lo que haga cada uno, pero nosotros como empresa no lo promovemos, porque también si promovemos que vayan a, no sé, que hagan un equipo de fútbol, tal, pues a lo mejor se lesionan, y hemos visto que tenemos... No, es lo que nos han dicho, ¿eh? Tenemos más bajas, ¿no?
Sí, he trabajado en esa empresa de distribución, además en recursos humanos.
Pues, ¿qué te parece? Es decir, oye, por un lado, aquí tenemos algunos estudios que justamente dicen la práctica deportiva, las empresas que se preocupan porque sus trabajadores tengan una práctica deportiva, evidentemente nunca es obligado, pues... Uh-huh. Lejos de que el absentismo aumente o que el número de bajas aumente, acaba repercutiendo en que hay no solamente un mayor compromiso y una mayor productividad, sino también que la propia presencia es mayor, porque claro, muchas veces tiene un componente económico, de salud física y mental. Pero ellos, por ejemplo, nos decían todo lo contrario, es decir, no, lo que no queremos es incentivar que vayan, se nos lesionen, tengan un esguince y tengamos una baja por haber hecho la tontería de ir a jugar a fútbol, ¿no?, por ejemplo. ¿Cuál es tu postura?
Es política de empresa, quiero decir, ahí yo no me meto porque eso es la política de, en este caso, del propietario. Entonces, la política desde siempre es esa, ¿eh? Entonces, además... te digo que la conozco bien. Entonces, pues hay de todo. Es decir, ya has visto tú, ¿no?, que hay dos posturas totalmente opuestas. Ya hay empresas, por ejemplo, que facilitan a cualquier empleado el equipo de ciclismo de invierno, de verano. Cada uno pone su bicicleta, obviamente, pero pues eso, la homogeneidad en el uniforme, pues el almorzar los sábados, todo eso, pues a mí me parece que es interesante, que hace piña. Ahí no... Ahí te vas a encontrar con muchas opiniones, con muchas. Pero yo soy partidario de que es positivo.
Internacionalmente sí que sabemos de muchos casos, sobre todo de muchos países, que es una práctica casi diaria de fomentar la salud, el deporte, incluso gestionan y les pagan a sus propios empleados el ir a gimnasios, el participar en actividades. ¿Tú crees que la cultura empresarial que tenemos aquí puede ayudar a incrementar en un futuro hacer deporte en el trabajo?
Hombre, habría que cambiar porque desde que las multinacionales japonesas como Samsung están en España, o coreanas están en España, pues por las mañanas se hace tai chi, unos minutos de tai chi. Entonces, eso es cultural. Entonces, pues si el propietario de la empresa, si es deportista, pues facilitará a sus trabajadores el que sean deportistas. Y el que no es deportista, pues al bajar en cascada esa cultura hacia la base operativa, pues es todo lo contrario. Pero yo creo que sí, que tiene que ir a más, porque yo estoy convencido de que los resultados son muy favorables, y sobre todo el tiempo que tenemos en Valencia. El clima para hacer deporte en Valencia es increíble.
Pues, no sé, Andrés, muchísimas gracias por tu testimonio. Nos ha encantado conocerte, hablar contigo, y bueno, pues nos emplazamos para en un futuro, a lo mejor incluso desde nuestro sport, contactar contigo para ver si nos puedes ayudar a mejorar nuestra propuesta, ¿no?, de actividades para la gente que trabaja con nosotros.
Para vosotros, efectivamente.
Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós,
un abrazo.
Muchas cosas, Erika. Yo estaba aquí repasando el estudio que hemos estado viendo, y me parece interesante que veamos, por ejemplo, las conclusiones a las que llega. Dice, oye, los beneficios que la práctica deportiva puede aportar a una empresa es mejora de salud y calidad de vida de los trabajadores, reducción del absentismo laboral, mejoras en la capacidad de decisión, mejoras en el rendimiento y la productividad, mejoras en la relación de los trabajadores, aumento de la satisfacción de los trabajadores, ahorro para las empresas y visibilidad de la compañía en los ámbitos de responsabilidad social corporativa. Yo la verdad es que es un discurso que me lo creo. Creo que también es verdad lo que ha dicho, ¿no? Cuando es una empresa pequeña, posiblemente vaya un poquito en función de los valores del dueño, ¿no? Es decir, pues el dueño le gusta el deporte, está implicado, cree que puede ser una herramienta válida para sus trabajadores, para conocerlos mejor, aumentar el compromiso, etcétera, lo va a implementar. Pero en una empresa grande, en el contexto internacional, sí que está muy integrado. Prácticamente todas las grandes multinacionales extranjeras tienen una política específica que incentiva que los trabajadores se encuentren en una actividad física saludable, y tienen demostrado que les repercute beneficiosamente, ¿no? Y aquí en España todavía parece que hay gente que lo ve como decir, bueno, esto forma parte de cada uno, no se me lesionen, ya se apañarán ellos, no sé.
Sí, tenemos una diferente forma de ver las cosas. Yo también pienso que hay una clara correlación entre hacer deporte, practicar deporte, y mejorar la productividad en el puesto de trabajo, ya sea por ese mejor ambiente laboral que puede producirse, o saber organizarse mejor, no sé, y que el deporte, en definitiva, para depresiones y todo, pues como ha dicho él, siempre va a ayudar.
Mira, tenía aquí dentro de este no es un estudio del Consejo Superior de Deportes, sino es un estudio de García Ferrando, el sociólogo valenciano, que es de año 2010. Y dice que el 6% de los españoles practican deporte, lo hacen en su puesto de trabajo, ¿vale? Es decir, el 68% lo hace por su cuenta, y bueno, pues el 24% lo hace pues en una actividad, en un gimnasio. Es decir, a lo que vamos es que, fíjate, de todos los españoles que practican deporte, solamente un 6% lo hace como una actividad laboral, ¿no?
Sí, una iniciativa del trabajo.
Exacto, como una iniciativa, como una actividad que promueve, que venga de su ámbito laboral, ¿no? Sí. La mayoría lo hacemos, pues bueno, por nuestra cuenta. Es que, fíjate, estamos todavía muy, muy lejos de que este tipo de iniciativas estén incorporadas en nuestra cultura, ¿no?
Y yo creo que si se hiciera desde el trabajo, la gente practicaría mucho más deporte, porque, claro, no es lo mismo estar todo el día trabajando y luego ir a practicar el deporte por tu cuenta. Siempre no tienes como, no sé, más vínculos, ¿no? Para poder ir a practicar deporte juntos, para que veas que tienes, que te va a ayudar.
Mira, otro, y vamos a empezar yo con el ámbito práctico, pero otro dato interesante es que hemos encontrado un ranking, ¿no?, de las empresas que correlacionaba la facturación, por un lado, de las 25 empresas más grandes de España con su política de incentivos a la práctica deportiva, ¿no? Y bueno, por ejemplo, no sé de qué año era este estudio.
Creo que del 2007, 2008.
Es de hace un tiempo, ¿no? Pues la empresa en aquel entonces estaba Mercadona, seguida por El Corte Inglés. Mercadona no tiene una política, o no tenía en aquel entonces, por lo menos, una política de incentivo a la práctica deportiva. El Corte Inglés sí, Carrefour sí, Volkswagen sí, Vodafone sí, Endesa sí, Petronor sí, luego Dragados y Construcciones no, Daimler sí y Renault España sí. No, pues con lo cual creo que podemos llegar a la conclusión de decir, pues es una práctica que muchas... Parece que, bueno, aquí viene de un contexto, sobre todo en el mundo anglosajón, que aquí en España nos está costando un poquito más integrarlo. Las grandes empresas, algunas, se preocupan por integrarlo en su estructura, en su política de recursos humanos, pero todavía no todas. Bueno, vamos a conocer el caso concreto de dos invitados, ¿vale? O sea que vamos a tomar un respiro y vamos con la sección práctica.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, por dentro de las empresas que se preocupan, ¿no?, por integrar el deporte, por promoverlo dentro de sus valores y de como iniciativa para sus trabajadores, contamos con Cárnica Serrano. Cárnica Serrano tiene un club de atletismo, que es el Club de Atletismo Cárnica Serrano, y aparte, bueno, pues es una empresa que se destaca no solamente por la promoción del deporte externa, es decir, que ellos colaboran, patrocinan con multitud de deportes, sobre todo en atletismo, pero aparte también lo integran y lo incentivan para sus propios trabajadores. Tenemos con nosotros a Alejandro Salvador, que es el director de marketing de Cárnica Serrano. Hola, Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, estábamos hablando en el programa de hoy del deporte en el entorno laboral y, bueno, con el invitado antes estábamos comentando, pues bueno, los beneficios que el incentivo de la práctica deportiva en las empresas puede llevar para la propia empresa y también, pues bueno, el caso de que por más que por estudios, por contexto internacional, vemos que acaba repercutiendo en mejor productividad, mejor compromiso, mejor ambiente laboral, detectar talento, detectar líderes, trabajar habilidades directivas como parte de la formación, aún así sigue siendo una excepción, ¿no? Las empresas que lo integran y no lo dejan un poco, bueno, a la libre voluntad de los trabajadores. Queríamos conocer vuestro caso. Desde Cárnica Serrano, ¿qué tratamiento le dais al deporte?
Sí, mira, en nuestro caso yo creo que lo importante es cómo nace, ¿no? Porque nace de la afición por la distancia de maratón especialmente y por correr de nuestro fundador y presidente actualmente del Consejo de Administración de Cárnica Serrano. Yo creo que ese es el primer punto ya diferencial, ¿no? Que hace que esto sea de verdad, ¿no? Que realmente forme parte de nuestro ADN, ¿no? Aquí en Cárnica Serrano pues practica el running aproximadamente el 25% de los empleados, es decir, somos 300, que es un ratio pues bastante alto. Entonces, bien, es lo que tú decías, ¿no? Es decir, el proyecto nace como se funda un club de atletismo hace 30 años, pero ahora sí que estamos trabajando mucho el fomento de este deporte hacia adentro.
¿Y por qué lo hacéis, Alejandro? Cuéntanos, es decir, ¿cuáles son los objetivos? ¿Si hay algún objetivo o simplemente por darle una respuesta a una demanda de vuestros propios trabajadores? ¿O no, lo hacéis decir, no, es que queremos, no sé, que se conozcan mejor, que aumente el compromiso, que se comunique mejor y que luego eso se traslade al ámbito laboral porque, oye, pues sí. Si se conocen más, posiblemente puedan trabajar mejor juntos, sí. No sé, ¿cuáles son los objetivos que buscáis?
Mira, nosotros buscamos dos objetivos. Personalmente yo trabajo el proyecto hacia adentro con mi compañero, el director de Recursos Humanos, y hemos descubierto dos cosas. Primero, que se incrementa el orgullo de pertenencia a la marca y a la compañía. Tienes que tener en cuenta que somos un club de atletismo que combina lo popular con lo profesional. Entonces, bueno, pues dar la oportunidad a cualquier empleado, independientemente del ritmo que corra, que comparta camiseta con un atleta de élite, pues como puede ser Yaguado Mellal o Zitán o Nacho Cáceres o Hassan Auchar, pues esto como que incrementa la vinculación emocional con nuestra marca y nuestra compañía. Y luego, por otro lado, también descubrimos, ¿no?, que la práctica de la carrera de fondo, porque nosotros pues es donde estamos, pues ayuda a desarrollar toda una serie de competencias y valores que son muy trasladables al mundo empresarial, ¿no? Pues yo que sé, te podría hablar de muchos, ¿no? El incremento del nivel de autoconocimiento, entrenamiento, el establecimiento de objetivos. Cuando una persona se plantea un reto, como correr una media maratón o como un maratón, diseñar tu plan, diseñar la estrategia, la capacidad de esfuerzo, la concentración, el nivel de autoconfianza que se logra, la gestión del fracaso cuando las cosas no salen bien, asumir riesgos, la pasión. Es decir, hay un montón de valores que se desarrollan mediante la práctica del running y que se trasladan absolutamente al puesto de trabajo, independientemente del nivel que tenga el empleado, sea un directivo, sea un mando intermedio o sea un empleado de base, ¿no?
Vosotros, de hacer esta práctica deportiva regular a no hacerla, ¿habéis observado beneficios en vuestros trabajadores?
Sí, mira, nosotros, pues bueno, yo tengo mucho contacto, claro, por mi puesto de trabajo, pues es interdepartamental, tengo contacto con diferentes, y la verdad es que, pues te diría que he visto como algunas personas un poco como más incrédulas, o no detractoras, pero sí incrédulas hacia estos valores, han empezado a practicar el running, y, jolín, se han convertido también como embajadores y defensores del deporte, porque al final se produce una especie de contagio, ¿no? Aquí en esta compañía el director de producción, mi compañero me dice, jolín, Alex, creo que somos la única empresa que no habla de fútbol, ¿no?, a la hora de apostar, que solo se habla de atletismo. Luego, pues también tenemos un boletín interno, un newsletter que desarrollamos junto con el Departamento de Recursos Humanos, y ahí también pues incentiva mucho, ¿no?, la práctica de la carrera. Oye, calendario de carreras, resultados, los lunes publicamos los resultados del domingo, de los empleados, bueno, todo ese tipo de cosas.
Alejandro, una pregunta. O sea, está fenomenal y me parece súper interesante, además, todo lo que estáis comentando, y a mí me encanta, y soy un gran defensor de que el deporte no es solamente un fin en sí mismo, que lo es, sino también puede ser un medio para otras muchas cosas, ¿no? Pero siempre que hablamos de deporte, también se plantea el caso de decir, ostras, incentivando un deporte o cualquier otra actividad, pero en este caso deporte, el running, ¿no? Es decir, ¿no estaremos dejando fuera a toda la gente, a todos los compañeros también, en este caso de Cárnicas Serrano, que son compañeros, nos gusta trabajar con ellos, pero que no hacen running? Y a lo mejor fomentando esta actividad, ¿no estamos dejando de lado a personas que no lo comparten o que están lesionadas o que por edad, pues bueno, tampoco pueden seguir el ritmo de gente un poquito más preparada? O un gran problema que suele darse en la práctica deportiva, el caso de las mujeres, ¿no? Es verdad que el running, gracias a Dios, cada vez cuenta con mayor afición femenina, pero parece que siempre cuando hablamos en el deporte, la práctica masculina está un poquito por encima de la femenina y las chicas se nos quedan ahí muchas veces un poquito más rezagadas, ¿no? ¿Cómo lo integráis para que nadie se sienta excluido?
Mira, el tema de las mujeres que tú dices, y cada vez efectivamente son más mujeres las que practican el deporte y concretamente el running, lo estamos viendo, ¿no? Y además el crecimiento en las carreras populares va a venir por ahí, mucho más que por la parte masculina. Nosotros tenemos cada vez más chicas en el club y más trabajadoras que se adhieren, ¿no?, a la práctica del running. Y luego lo que me dices, bueno, mira, nosotros realmente, es decir, este proyecto está integrado dentro de un proyecto mucho más global, que es el percibir a nuestra marca y a nuestra compañía como un referente de estilo de vida saludable en general, ¿no? Pues se podía poner un ejemplo, pues que mi departamento de recursos humanos ha montado cursos para que la gente deje de fumar, por ejemplo. Es decir, que es algo que se integra en una estrategia mucho más global.
A ver, es que nos ha dejado, nos hemos quedado aquí mirándonos los dos.
Y antes hemos hablado con un profesor y estábamos preguntando la importancia del líder, ¿vale?, para hacer todos estos deportes, y ayuda a fomentar el que siempre haya una buena organización con un líder siempre. No sé, ¿qué piensas tú de esto?
Bueno, mira, respecto al liderazgo, quizás el ejemplo nosotros lo tenemos más. Nosotros tenemos un proyecto de los atletas de alto rendimiento, tenemos 10 o 12 atletas que sí que están integrados dentro de un proyecto pues mucho más cuidado, ¿no?, a nivel deportivo. Y ahí pues sí que hemos descubierto, pues, por ejemplo, la importancia del liderazgo, por ejemplo, del entrenador, la persona que los está coordinando, ¿no?, para alcanzar sus retos. Y un deporte como que puede ser considerado como individual, como es el running, pues también hemos descubierto en los dos o tres últimos años con este proyecto que realmente es un deporte de equipo.
Muy bien, pues nada, Alejandro, oye, muchísimas gracias por conocer, por presentarnos, ¿no?, el caso de Cárnicas Serrano, y bueno, pues ánimo a continuar con vuestro proyecto, que es verdad que es muy interesante, y os vemos cada semana, ¿no?, participando en tantas y tantas carreras populares, que vais ahí con vuestras camisetas, y bueno, realmente sois una gran cantera.
Y en todos los puestos, ganando en el medio y en los últimos, es decir, porque lo que te decía, ¿no?, que eso es importante, ¿no?, que el club sigue conservando esa esa mezcla, ¿no?, entre deportistas de élite y deportistas de
además,
todo tipo.
Yo creo que a los que nos gusta el deporte y el running en concreto, lo que comentabas de poder compartir, como tú has dicho, camiseta con atletas de élite desde el ámbito amateur, pues bueno, claro, siempre es una motivación, ¿no? Es decir, ostras, el que ha ganado es de mi equipo, ¿no?
Exacto.
Es un compañero, es un amigo.
Claro, ten en cuenta que ahora nosotros, bueno, pues contamos en nuestras filas con Nacho Cáceres, un atleta olímpico, ¿no?, y con el que aspiramos a ir a las Olimpiadas de Río de Janeiro, como Fátima Yachi, que estuvo clasificada y elegida para los Mundiales de Moscú, que al final no fue por una decisión de la Federación de Marruecos, pero estamos hablando de atletas de primer nivel, ¿no?, internacional.
Muy bien. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy bien, un saludo.
Adiós. A vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, hay que decir que no recuerdo el nombre del primer atleta que ha dicho, que es un atleta marroquí del equipo de Cárnica Serrano. Él ha ganado por 2 años la carrera que nos organiza. Nosotros organizamos la carrera de las Empresas Valencianas en el año 2012 y 2013, y en ambos años ganó un atleta de Cárnica Serrano, aparte de que, bueno, que es verdad que fueron uno de las empresas con mayor participación y uno de los colaboradores, hay que decir, de la empresa. Además, esta iniciativa nuestra de la carrera de las Empresas justamente también, pues está muy relacionada nada con el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Es decir, vamos a buscar una actividad que nos permita compartir con nuestros compañeros de trabajo, pues bueno, un momento de ocio, de una actividad al aire libre, etcétera, etcétera.
A mí me parece fantástico, y encima hablando con él se ve cómo todo esto del running ha creado muy buen rollo en la empresa, cómo se organizan, que el lunes dice que cuelgan las posiciones para que todos vean cómo ha quedado cada uno de la empresa. O sea, es eso lo que quería, en definitiva lo que estábamos diciendo, que el deporte sí que ayuda a fomentar una...
A mí me parece también chulísimo, además lo que ha dicho el del orgullo de pertenencia, pues si es que yo no tengo nada que ver con Cárnica Serrano, ya me parece muy chulo. Imagínate un trabajador que diga, bueno, a ver, ¿cómo han quedado mis compañeros de esta semana? ¿Dónde
exacto
vamos? Está fenomenal, es que es realmente es una mejora del clima laboral, etcétera,
exacto,
etcétera. Bueno, pues vamos a conocer un segundo caso, ¿no? En los casos prácticos queríamos hablar en primer lugar, con una empresa que tuviera muy integrada en su política de recursos humanos y de marketing, pero bueno, sobre todo recursos humanos en el ámbito interno, la práctica deportiva. Y ahora queremos hablar con una empresa que tenga un perfil diferente, una empresa que justamente se dedique a plantear iniciativas, prácticas deportivas, actividades a otras empresas que se están pidiendo. Para ello tenemos a Rubén Jiménez. Rubén Jiménez es el director de la empresa Fábrica de Experiencias. Hola, buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues aquí estamos, hablando del deporte en el ámbito laboral. O sea, que siempre es muy divertido, ¿no? Siempre lo de estar trabajando con el incentivo de además hacer una actividad con tus compañeros, ya parece que trabajas de otra manera. Y queríamos conocer el caso de tu empresa. Cuéntanos un poquito, desde Fábrica de Experiencias, a qué os dedicáis y qué tipo de soluciones o de propuestas gestionáis en el ámbito del deporte.
Bueno, pues Fábrica de Experiencias es, como su propio nombre indica, una empresa en la que trabajamos para generar lo que se denomina experiencias para incentivos y para actividades de empresas. Y para nosotros el deporte es muy necesario y muy importante dentro de nuestras actividades, ya que prácticamente todas ellas están ligadas a una actividad deportiva de distintos modos. Tenemos actividades en las que trabajamos con empresas y son actividades ligadas a unas líneas de, por ejemplo, de deporte, ¿no? Como puede ser el deporte del motor o el deporte ligado al agua, cualquier disciplina dedicada al agua. Lo dividimos también en deportes ligados a lo que denominamos tierra, es decir, pues desde las raquetas de nieve hasta el barranquismo, o incluso también actividades que se basan en deportes aéreos. Es decir, usamos los deportes para hacer que las empresas tengan experiencias con sus empleados, tanto formativas como lúdicas, para pasar esos días en los que te reúnes, tienes una pequeña, pues valga el repetirlo, una pequeña reunión, y con ella, pues dentro de esto, creamos una actividad para formar determinados aspectos en la empresa y también un poco para pasar un día diferente.
¿Qué prototipo de empresa suelen ser vuestros clientes?
Bueno, pues la verdad es que los hay de todo tipo, aunque principalmente nosotros tenemos grupos que son de empresas nacionales y multinacionales que se dedican a todo tipo de sectores, pero especialmente a los tecnológicos, publicitarios, creativos, Y también el grupo más frecuente que nosotros tenemos oscila entre los 20 y las 60 personas.
¿Y hay algún perfil? Es decir, los participantes suelen ser gente, a lo mejor gente joven, o más hombres que mujeres, o es realmente transversal a la plantilla de cada compañía.
Bueno, pues la verdad que el grupo o los grupos que tenemos son muy muy diferentes, ¿no? Porque depende mucho de la empresa. A veces tenemos, por ejemplo, para empresas, grupos de comerciales que tienen un perfil de edad más o menos más alto, a partir de los 50 años, pero muchas veces tenemos perfiles de edad pues realmente, bueno, pues diferenciados o mezclados, ¿no? Como pueden ser entre 30 y 50 años es el grupo más frecuente que nosotros solemos manejar, ¿no? Sí. Pero también igual la distribución por sexos hoy pues es como el propio trabajo. O sea, si os preguntáis en el propio trabajo qué tipo de personas trabajan en las empresas que os rodean o de los amigos que conocéis o los profesionales con los que os relacionáis, pues veréis que es igual, es muy mezclado, tanto hombres como mujeres. Aunque sí que es cierto que cuando el grupo está formado más por mujeres, mayoritariamente pasa, imaginaros, cuando un sexo dentro del grupo domina a partir de los 70-80% de ese grupo, sí que es verdad que dirigimos la actividad hacia un deporte o hacia unas habilidades que sean pues más de una parte que de otra, no más orientadas a un sexo que a otro.
¿Por qué apostáis por este tipo de actividades? Actualmente hay más demanda de este tipo de actividades por parte de las empresas, no sé.
Bueno, pues es que el deporte es un genial conductor para formar y apostamos por estas actividades por una razón muy simple. Nosotros, por ejemplo, tenemos actividades en las que son multidisciplinares, es decir, por ejemplo, tenemos unas actividades que se denominan la Gran Olimpiada, dentro de la cual hay un montón de pequeños juegos de habilidad y destreza, aptos para cualquier edad, para cualquier sexo y tal. Y usamos el deporte y este tipo de actividades en general porque, por ejemplo, en la actividad que os decía, consigue que podamos sacar un elemento formativo y un elemento lúdico. Y dentro de ellos, además, podemos trabajar conceptos muy interesantes para nosotros y creo que para las empresas que trabajan, que nos contratan los servicios, porque así nos lo dicen, ¿no? Que es el concepto de competición colaborativa. Es decir, que no siempre se está compitiendo uno contra otro, sino que en nuestros juegos de deporte tienes que colaborar con bastantes partes del resto de los equipos en los que se divide el grupo que nos venga para poder alcanzar un fin común.
Oye, y Rubén, has hecho referencia, ¿no?, a que el deporte se convierte en un medio para una actividad formativa. En concreto has hablado, ¿no?, el concepto de competición colaborativa. El primer invitado, que era, pues, presentaba un perfil un poquito más teórico, también hablaba justamente de eso, de decir, bueno, es que el deporte no solamente para una empresa es interesante por los beneficios físicos o de ambiente laboral, clima laboral que conlleva, sino también porque puede ser una herramienta para formar en determinadas habilidades. En vuestro caso, ¿qué habilidad estáis trabajando? ¿Cuál es el aspecto formativo que inculcáis desde Fábrica de Experiencias para vuestros clientes?
Bueno, pues este depende un poco cada cliente, porque muchos clientes nos dicen, oye, mira, acabamos de fusionarnos con otra empresa, haznos una actividad para esto. Otros nos dicen, oye, mira, tenemos unos resultados X y queremos potenciar, por ejemplo, la creatividad, o queremos potenciar, por ejemplo, el liderazgo. Entonces, para cada empresa, pues se desarrolla una serie de aptitudes dentro de estos deportes que conduzcan al fin último, ¿no? Pero sin duda casi todas ellas van orientadas a que trabajar juntos divide el trabajo y multiplica los resultados, ¿no? Y así, por ejemplo, hay juegos sencillísimos que podemos considerar de aptitud o de deporte pequeño, pero imaginaros, pues a veces ponemos a un grupo con una pequeña pelota, ¿no? Y les decimos, oye, sois 10, ¿no? Imaginaros. Si yo os doy la pelota y os la paséis entre vosotros, ¿cuánto creéis que vais a tardar? Y a lo mejor al principio te dicen, ah, pues no sé, pues 40 segundos, ¿no? Cuando lo hacen en 40 segundos decimos, oye, nos llega una información de muy lejos que nos dice que la vamos a hacer en la mitad de tiempo. Y ya empiezan a dudar, pero al final esto se acaba en que acaban cogiendo y haciendo una forma creativa de pasarse este balón que acaba en tan solo un segundo o menos. Porque simplemente yo os he dicho que se lo pasa, así que solo lo tienen que tocar, ¿no? Y ellos se sorprenden y han pasado esa parte de dudar que lo podían hacer, cada vez que le dividimos el tiempo entre dos de lo que pueden tardar, mucha gente de ese equipo dice, no, esto era imposible, esto era imposible. Y acaban viendo que es posible, y con una actividad muy sencilla como esta, que es un ejemplo, os podéis imaginar que os acabo de poner, sencillísimo para que les entienda ahora mismo aquí en la radio, pues acaban de ver cómo con la ayuda y pensar de todos, a través de simplemente una pequeña pelota, acaban de hacer una mejora de la productividad, en este caso de pasar el balón, y una mejora y la creatividad de implementar nuevos procesos que conlleva esto, ¿no? Y esto imaginaos en cualquier tipo de deporte o disciplina como muchas de las que tocamos.
Oye, y una pregunta, porque escuchándote me da la sensación, te pregunto, que está muy centrado a lo mejor en unos cargos directivos o podrían ser habilidades o, vamos, experiencias formativas totalmente transversales, desde, yo qué sé, desde un operario en una fábrica o desde un cajero en un supermercado hasta el directivo de Mercadona o de una empresa de gran distribución. ¿O no? ¿Hay programas específicos según la categoría profesional también en que estés trabajando?
Bueno, la verdad que esto viene un poco también a veces dado por el cliente, pero lo más normal es que cada vez viene más mezclado. Y es que, de hecho, debe ser así. Las actividades de deporte ligadas para empresas deben de implementar toda la empresa, poder ser, ¿no? Esto, claro, no en todas las compañías es así, porque en algunos casos dicen, no, mira, somos el departamento financiero y tenemos nuestro, como llaman en inglés, nuestro kick-off, ¿vale?, de esta temporada, y nos vamos, prepáranos un hotel, vamos a hacer unas actividades y tenemos una reunión y solo va el departamento financiero. Pero en muchas ocasiones lo que se está llevando cada vez más es que ya no es solo el departamento de compras, el financiero, el de comerciales o el de ventas los que se van, sino que se hacen grupos uniformes, que es lo ideal además, porque de esta manera podemos trabajar a través del deporte dentro de esa empresa con todas las, entre comillas, patas o secciones de esa empresa para que se puedan involucrar, incluso a veces para que se puedan conocer, porque tanto geográficamente a veces están separados, como a veces trabajan en la misma oficina, pero rara vez se ven.
¿Cómo escogéis qué actividad es la mejor para cada empresa que va? Porque, por ejemplo, pienso yo, os dicen ellas, quiero mejorar en la organización o quiero, no sé, qué.
Bueno, pues esto la verdad es que es muy interesante, ¿no? Sí. Porque normalmente hay muchas empresas que lo que hacen es, a lo mejor, pedirnos un presupuesto o un catálogo de actividades. Nosotros le decimos qué es lo que quieren trabajar ellos, qué es lo que quieren potenciar, y con eso nosotros le ofrecemos determinadas cosas, ¿no? Pero a veces, como nos piden también algo concreto o en el catálogo general nuestro o en nuestra página web, ven, oye, mira, yo es que quiero hacer, pues no sé, una actividad ecuestre o una actividad en nieve y tal, ¿no? Entonces lo que hacemos es un poco intentar guiarles, es decir, si tú querías esto, pero tu objetivo es este y nosotros te hemos recomendado realmente otra actividad, vamos a intentar adaptar la actividad que, por ejemplo, a ti te gusta, que a lo mejor es, pues mira, senderismo o una ruta de raquetas ahora en invierno con nieve, pues la vamos a ligar a una especie de, entre comillas, gincana, en la que no solo vais a hacer raquetas de nieve, sino que por equipos tenéis que ir buscando una serie de pistas, hacemos un pequeño ride y, bueno, pues sin encarecer para nada esa actividad, estamos consiguiendo que tenga al final un porqué y un fin último, que es lo que yo creo que al final buscan las empresas, ¿no? Porque aquí hay una parte lúdica, aquí hay una parte de desconectar del trabajo, pero siempre debe estar unida a una parte, entre comillas, formativa, sin que formativo signifique rollo, ¿no? Al contrario, es un incentivo, es una forma de trabajar, es esa competición colaborativa, es ese multiplicar esfuerzos para conseguir algo.
Y una pregunta, la parte formativa, ¿se la explicitáis? Que si hay una persona, a lo mejor, pues un directivo de recursos humanos o un profesional de recursos humanos, donde una vez realizada la actividad, pues trata de poner negro sobre blanco cuáles son las conclusiones o los puntos sobre los que hay que reflexionar, o no, simplemente se hace la actividad y ya implícitamente pues conlleva el mero hecho de hacerlo y de relacionarte con tus compañeros esa experiencia.
No. Es muy importante, de hecho, esto que dices, es crítico. Nosotros cuando hacemos una actividad de estas, siempre les decimos un poco qué grado formativo le quieren dar, pero siempre es necesario que personal nuestro, experto en psicología de trabajo, experto en métodos como el método Belvin de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, pues cuando terminan una actividad o cuando terminan una fase de cada actividad, hacemos un debrief, ¿no?, que llamamos, una pequeña, vamos a decir, conversación con ese equipo para decir, oye, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se podía hacer mejor? ¿En qué creéis que habéis fallado? Y esto es donde realmente todo el mundo saca las consecuencias, saca en claro en qué tiene que mejorar ese equipo y se sienten muy identificados además con el trabajo del día a día, ¿no? Y esto viene reforzado también mucho porque luego este directivo, este jefe, este líder de su equipo que ha organizado todo esto o varios de ellos, complementan nuestras explicaciones, ¿no? Porque ellos dicen, pues veis, esta gente, acabamos de hacer esto. Y es cierto, a veces nos pasa esto, ¿no? Entonces, realmente ellos, más que formar en este punto, es al final de la jornada, pues lo que hacemos es, con ejemplos sobre lo que ha pasado, le comentamos a la persona que les tiene que dar el, bueno, pues, que poner ese broche, ¿no?, al regalo de este día, decir, oye, mira, pues como ha pasado todo esto, ya lo has estado oyendo y tal y cual, pues despídelo, sigue diciendo, oye, habéis visto hoy esto, esto y esto, y saca tus propias conclusiones y transmíteselas a tu equipo, que será una muy buena herramienta.
Me parece muy interesante, o sea, que cualquier actividad, en vuestro caso por lo menos, como mínimo necesitas, por un lado, la figura del monitor, o como lo queramos llamar, ¿no?, de la actividad, y luego por otro lado, o la misma persona, o una persona diferente, un profesional de recursos humanos que plantee, oye, vamos a hacer esto porque queremos trabajar tal cualidad, y luego una vez haya producido, que permita, ¿no?, reflexionar sobre las conclusiones y el aprendizaje que se ha llevado a cabo. No, muy interesante. Una pregunta, ¿habéis notado que con la crisis ha bajado que este tipo de ¿no?, que este tipo de actividades, pues bueno, pues a lo mejor son valoradas, pero cuando los presupuestos son menores se recortan o no? Es decir, oye, a pesar del momento difícil, forma parte de una apuesta decidida de vuestros clientes.
Sin duda alguna, a nosotros, a todo el sector en el que nos movemos, de trabajo, de formación de trabajo, de equipos, incluso de incentivos, nos ha afectado la crisis como a todos los sectores e incluso os diría que un poco más. Aún así, creo que en los últimos años hemos sabido adaptarnos, ¿no? Y desde aproximadamente 2009 empezamos a decir a las empresas, oye, es cierto que no es momento de gastar a veces en pasarlo bien cuando hay gente dentro que lo está pasando mal, pero ¿qué hay de los retos de formación de tu empresa? Y lo que hemos propuesto son productos más económicos, que implican menos medios, pero que tienen una cantidad o un contenido formativo mucho mayor y además hasta mucho más, si se me permite la palabra, ¿no?, más agresivo. Es decir, que cualquier cosa que estás haciendo, sí, me lo estoy pasando bien, pero te estoy diciendo todo el rato, mira, esto tiene tales ventajas y esto tiene tales otras ventajas, ¿no? Y la verdad que esto ha sido muy bien acogido porque, bueno, son eventos o actividades en las que te lo pasas muy bien, son días relajados, pero en las que poco a poco y casi sin darte cuenta te van diciendo, mira, ahora vais a trabajar en equipo de esta forma, ahora vais a trabajar en equipo de otra forma, ¿no? Y ellos ven algo que es muy importante, que es el retorno de su inversión. Es decir, a medio plazo o a largo plazo, a 6 meses, a un año, que es lo suyo, además, repetir estas actividades, ellos o muchos de nuestros clientes nos lo han dicho, ¿no? Hemos visto un cambio, hemos visto cosas. La gente además nos pregunta por el siguiente evento de este tipo e incluso alguno me decía que fideliza a tus empleados, ¿no? Algunos de ellos, en algún estudio que les hemos pasado para que valoraran, decían que se quedarían antes en una empresa que tuviera actividades de este tipo una o dos veces al año, que lo prefieren a estar en otra que no tenga este tipo de actividades, ¿no? Porque también sirve un poco para desconectar, para ver a tus compañeros hacer cosas diferentes, para ver a esa persona que siempre va con corbata hacer hoy algo con ropa de sport y descubrir esa parte que no conocías de ellos, y siempre con buenos resultados, ¿eh? Yo sé que algunos están pensando, jo, pues yo no me imagino a tal compañero haciendo tal. Siempre con muy buenos resultados porque están guiados por profesionales, que eso es lo importante.
Pues nada, Rubén, muchísimas gracias por habernos presentado un poquito tu empresa y vuestras actividades. Y bueno, pues te emplazamos para próximos programas, ¿no? A ver si hacemos un nuevo programa en un futuro también relacionado con el deporte y el ámbito laboral, y contamos contigo.
Cuando queráis, que tenemos un montón de experiencias que contaros.
Pues nada, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Bueno, pues hemos conocido un poquito la... Me ha parecido muy interesante el planteamiento que hace Rubén, ¿no?
A mí
y también.
También
me ha parecido muy interesante que se tenga esa doble vertiente, no solamente el deporte en sí, que ya tiene unas connotaciones positivas, pero si lo queremos utilizar como una herramienta de formación, pues bueno, el contar con la figura del formador. Nosotros desde Nuestro Sport también hicimos una experiencia, bueno, hemos hecho alguna experiencia similar de organizar actividades para empresas. Normalmente no nos pedían trabajar una competencia en concreto, sino decir, pues oye, queremos hacer un torneo, un campeonato de pádel, hemos hecho de todo, de fútbol, sala y tal. Pero sí que encontramos con una empresa, por ejemplo, que se llama Afina, donde nos pedían que querían trabajar una competencia en concreto, que era el trabajo en equipo. Ellos estaban organizando una convención de comerciales que venían de toda España a Valencia y querían que se conocieran entre ellos y que una actividad donde, aparte de pasárselo bien, pues bueno, les permitiera que el de La Coruña conociera al de Cádiz y aprendieran a trabajar juntos, ¿no? Y lo que les planteamos fue una actividad de vela ligera. Hicimos una regata, de hecho tenemos un vídeo donde justamente de esta actividad, donde por equipos, ¿no? Era un grupo bastante grande, eran 50, 60 personas y eran equipos de 4 o 5 personas que iban con un monitor en un barquito de vela ligera, era pues tipo láser, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy chulo porque por un lado aprendieron a navegar, pero por otro lado cuando estás trabajando en un marco tan pequeño todos son importantes, todos son prácticamente imprescindibles, entonces tenían que colaborar, decir, bueno, hay que subir, hay que hacerlo bien, y también estaban compitiendo, ¿no? Lo que decía el de la competición colaborativa, donde, bueno, pues estaban compitiendo contra el equipo rival, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el programa del deporte en el ámbito laboral. Tomamos un pequeño respiro y vamos con la sección de emprendedores.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management. Emprendiendo.
Hoy, en la sección Emprendiendo, dedicada a conocer emprendedores dentro del ámbito deportivo, vamos a entrevistar a Javier Guerrero. Él es dietista y nutricionista y cofundador de IND, una empresa que se encarga de personalizar la planificación nutricional de deportistas amateurs y profesionales. Hola, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. A ver, ¿en qué consiste IND? ¿Nos puedes hablar un poco?
Sí. Nosotros abrimos IND hace 5 años, coincidiendo con un concurso de emprendedores que organizaban el Politécnico, el 49K. Y bueno, nuestra empresa básicamente consiste en, como muy bien has dicho, crear planificaciones nutricionales para deportistas, tanto amateurs y profesionales. ¿Qué es una planificación nutricional? ¿Qué es lo que dirá todo el mundo? Pues bueno, no es una dieta, que es lo que hasta ahora se conocía dentro del ámbito del deporte y de la nutrición, sino al final es crearle como una especie de modelo de vida al deportista. Al final, pues bueno, entrenamos entre 5 y 7 veces a la semana, hay unos que más, otros que menos, y comemos entre 35, 40, inclusive hasta más de 45 veces a la semana. Entonces es fundamental tenerlo todo organizado para conseguir el máximo rendimiento de cada uno de los deportistas.
Mira, Javier, cuando estábamos viniendo de camino para hacer el programa, veníamos justamente hablando, Erika y yo, en el coche veníamos hablando de los hábitos alimenticios, lo importante que son, pero también yo le decía a Erika, mira, yo, jolín, reconozco que como fatal. O sea, es que como fatal, estoy soltero, vivo solo, abres mi nevera y ahora si la abres, me gustaría que ay, ni siquiera se me han acabado, hay un esto de ketchup posiblemente caducado y vivo a base de kebabs, pizza, evidentemente, y además soy deportista, me gusta hacer deporte, practico deporte y soy consciente de que no es el hábito correcto, además se nota mucho, los que practicamos deporte incluso a nivel amateur, vamos, yo lo noto cuando enganchas una temporada de cuidarte un poquito más, ves que estás ese puntito más ágil, más atento, que respondes mejor y te ayuda también a sentirte, pero es verdad que luego tienes un día a día donde dices, bueno, pues estoy trabajando, estoy liado, llego tarde, no he tenido tiempo a comprar, si no compro el sábado se me pasa, pues engancho 3 semanas donde no tengo nada y mi nevera, pues una arañita se moriría de hambre. ¿Cómo compagina eso? ¿Qué respuesta le diríais a gente que a lo mejor como yo, no, como es mi caso, no, decir, oye, veo que es importante, pero, jolín, no tengo tiempo, o utilizo la excusa de no tener tiempo para cuidarme y para comer bien?
Mira, eso precisamente es lo que es IND. O sea, nosotros vimos que había una necesidad enorme porque todos los que fundamos esto somos deportistas, nos encanta el deporte. Entonces, yo cuando, por ejemplo, competía, a mí me pasaba la típica dieta, que es lo que dices tú. Bueno, vale, yo tengo una dieta, un papelito, pero yo llego a mi casa y en mi nevera no hay nada de lo que me pone el nutricionista. Entonces, ahí es donde veíamos que era importante generar esa planificación nutricional. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es preguntarte cuál es tu modelo de vida. Pues, por ejemplo, cuántas horas pasas en el trabajo, si vives solo, si vives en compañía, qué presupuesto hay a la hora de hacer la compra, qué tiempo tienes para hacer la compra, porque a lo mejor antes que programarte o generar esos buenos hábitos a la hora de sentarte a la mesa y comer, tenemos que trabajar cómo compras para tener la nevera llena, que es lo que al final yo voy a necesitar. Fíjate, hay una cosa que sí que está, que el deportista sí que lo tiene muy adentro en su conciencia, que es: yo me voy a correr, yo me voy a ir a comprarme las mejores zapatillas, voy a tener las mejores mallas ahora en invierno para evitar el frío, voy a salir 3 días a la semana, pero nos olvidamos un poco de lo básico, que es organizar la comida. Entonces, hay un punto muy interesante. Nosotros al principio sí que es verdad que, bueno, como toda empresa evoluciona y al final nos hemos dado cuenta que realmente nuestro porqué es cuidar al deportista desde dentro. Es decir, si tú te encuentras bien, si tú comes, si tú descansas, si tú entrenas, todo va a ir bien. Tú vas a tener más energía, vas a descansar mucho más, vas a sacarle mucho más partido a los entrenamientos. Entonces, para conseguir todo esto, nosotros cuando viene el deportista el primer día, se lo explicamos con un cubo de Rubik. ¿Habéis jugado alguna vez al cubo de Rubik?
Bueno, yo cuando era jovencito, es que nunca he sido capaz de terminarlos.
Yo he jugado, pero igual.
Bueno, pues es un inset que nosotros utilizamos mucho y bueno, al final un cubo de Rubik tiene más de 36 trillones de posibles combinaciones. Cuando entiendes cómo funciona el cubo de Rubik, te das cuenta que al final todo está conectado y se resume a 10 algoritmos, o sea, 10 movimientos diferentes con lo que eres capaz de resolver el cubo. Entonces, ahí está el kit de la planificación nutricional, en entender todas las variables que van a hacer que el deportista al final tenga éxito. Entonces, hay otro punto que nosotros entendemos así, que es que no existe una dieta o una planificación ideal. Existen deportistas que van a comer mejor o que van a comer peor. Pero nuestra tarea es evaluar todo lo que rodea a ese deportista para darle el máximo rendimiento desde el punto de vista nutricional. Uh-huh. Es divertido, ¿eh? Suena así un poco friki, pero es muy entretenido.
Actualmente vemos que hay un auge, ¿no?, en la práctica del deporte, en querer cuidarse. ¿Crees que la gente es más exigente en este aspecto?
Yo creo que la gente lee muchísimo más y también con internet, con la cantidad de bloggers que hay y todo el interés del deporte se traslada, por supuesto, a la parte de la nutrición y la gente ya te pregunta mucho más el porqué de las cosas. Es decir, si tú me planificas esto, ¿por qué lo haces? ¿Con qué objetivo? ¿Qué medidas de control vamos a tener para evaluar que esto está funcionando? ¿Cuáles son nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo? Sí que yo, por lo menos, desde el otro lado de la mesa, es decir, desde el punto de vista nutricionista, sí que he notado que la gente demanda mucha más profesionalidad que antes. Y creo que esto va a seguir aumentando, porque sí que es verdad que la ciencia avanza, nuestro trabajo también avanza y somos mucho más capaces de realizar un trabajo muchísimo más personalizado al deportista. Pero vamos, es espectacular. Yo con lo de la maratón de Valencia, de hace unas semanas, me quedé alucinado la cantidad de gente que se vuelca. Pero ya no solo el corredor, sino toda Valencia cómo se volcó para un evento deportivo. Hace 3 años no había nadie animando en la maratón de Valencia. O sea que yo creo que el deporte sí que es un sentimiento popular y que, bueno, pues también, un poco por la situación en la que estamos, pues también invita mucho a salir a correr, a ir en bici, a desconectar, que es lo que todos también necesitamos.
Lo que has dicho de personalizar las dietas creo que es súper importante, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre están las típicas dietas, estas que se pasa a todo el mundo, que todas las tienen, que todos intentan hacerlas y que hay gente que le va bien, pero hay muchísima gente que no ve soluciones y se frustra un poco, ¿no?, en no conseguir resultados. No sé, ¿qué piensas de esto?
Claro, eso es lo que te comentaba antes. Es decir, yo, por ejemplo, puedo plantear un modelo teórico que sea, pues te voy a dar 1.500 calorías. Y entonces, pues bueno, acertaremos o no acertaremos, tú tendrás que esforzarte por seguirlo. Por eso decía que nosotros no creemos en las dietas, creemos en la atención personalizada y en las planificaciones nutricionales. Si nuestro objetivo, por ejemplo, es perder peso para correr más rápido o ir mejor en bicicleta, yo tengo que analizar todas las variables que no solo dependen de que tú te sientes y comes y comas, por ejemplo, 30 gramos de arroz o 200 gramos de carne. Hay muchísimas otras cosas que van a favorecer a que tú puedas continuar un plan y al final dar tu mayor rendimiento. Pero, por ejemplo, esto de que yo voy a perder 10 kilos, pues podemos perder 10 kilos, podemos perder 5, podemos ganar 3. O sea, esto depende muchísimo de cada uno, de la genética, del metabolismo, de la fisiología del ejercicio y del esfuerzo de cada uno, de la adaptación a los entrenamientos. Entonces, para mí, seguir trabajando con dietas cuantificadas sin un porqué es un trabajo que se hacía hace 40 años y que sí que se ha visto que adaptarlo y personalizarlo al mínimo detalle a cada uno, porque pues hablábamos antes, pues no es lo mismo estar soltero que tener pareja, que compartir piso con 5 personas o que vivir en casa de tus padres donde está la nevera mágica esa que siempre está llena y el fregadero que siempre se limpia. Entonces, claro, todo eso hay que adaptarlo, hay que entenderlo y sobre todo hay que personalizarlo muchísimo a la situación particular y al objetivo y al reto de cada uno.
Oye, Javi, hemos conocido en la sección de emprendedores, al final hemos conocido pues tu producto, ¿no? Oye, el servicio de planificación nutricional que ofrecéis, el origen, ¿no? Pues oye, que detectasteis una necesidad un poco de vosotros mismos, ¿no? Como deportistas, viendo que la gente pues no cuidaba suficientemente este aspecto. La pregunta es decir, bueno, ¿y cómo os va? ¿Qué planes de futuros tenéis? ¿Dónde estáis ubicados? ¿Cuántos? ¿Hola, Javi?
Sí, dime, perdona.
Nada, te preguntaba decir que hemos conocido un poquito el origen y vuestro producto y queríamos conocer, bueno, cuáles son vuestros proyectos, dónde estáis y qué planes de expansión tenéis de cara al futuro.
Pues mira, hicimos un replanteamiento de la marca hace poco y, bueno, hemos decidido dar 3-4 pasitos hacia detrás, pero bueno, frente a lo que muchos nos decían, que era bueno y esto es que os va mal, todo lo contrario, para coger impulso. Creo que es importante en esto de emprender priorizar y focalizar todos los esfuerzos y el tiempo de todo el equipo en un único objetivo. Y a día de hoy es mejorar ese sistema de generar esas planificaciones nutricionales. Nosotros estamos aquí en Valencia y, bueno, el proyecto es seguir mejorando nuestro producto, es decir, esa planificación nutricional adaptada a diferentes tipos de deportista, bien amateur o profesional, y conseguir al final un nivel de personalización que sea, o sea, llevarlo al ridículo. Entonces, pues bueno, estamos invirtiendo prácticamente casi todo el beneficio que tenemos en I+D, en mejorar nuestra plataforma y, bueno, expectativas de futuro, seguir disfrutando de esto y por lo menos a día de hoy nos da de comer, o sea que mientras tanto, vamos bien. Como es una situación un poco rara, hacer previsiones a 2, 3, 4, 5 años de cuánto vamos a ganar o cuál va a ser nuestra expansión, veíamos que era un poco ser demasiado presuntuosos. Así que el objetivo a corto plazo es 2014 mejorar muchísimo nuestra aplicación y, bueno, sí que es verdad que dispersamos un poco nuestro foco porque creamos varios productos paralelos a IND y, bueno, vamos a redefinir toda esa línea de negocio y centrarlo solo en esa herramienta para generar planificaciones nutricionales.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. Y
bueno,
hasta aquí,
gracias a vosotros.
Hasta aquí nuestra sección de emprendedores. Un saludo.
Muy bien, hasta luego.
Bueno, Erika, pues nos hemos quedado sin tiempo. Ya se nos ha pasado el programa. La semana que viene no vendremos. La semana que viene es festivo, o sea que repetiremos alguno de los programas. Como siempre, será interesante. ¿Tú tienes alguna preferencia por...?
Investigaremos, ¿no? Un poco, ¿no? A ver qué es
interesante. A ver qué vamos a hacer. O sea, que a todos pasar un buen puente y, bueno, nos vemos en diciembre ya, cara a Navidad. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.